una y media de la tarde, a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
En Radio Vitoria, Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendívil.
Seguimos en pandemia. Debemos seguir con cautela, pero en Álava el capítulo de fallecidos sigue estable y a la baja. Hoy, un fallecido más en Araba. La otra crisis, la económica, empieza ahora y aporta datos preocupantes. Hoy sabemos, por ejemplo, que el índice de producción industrial bajó ya en marzo, en nuestro territorio, un 24%. Además, en este informativo les contaremos con detalle cómo plantea el gobierno vasco el final del curso escolar presencial para solo algunos alumnos a partir del 18 de mayo. A todo esto, seguimos a la espera en Euskadi de si entramos el lunes en fase 1, fases que son 3, según anunció Pedro Sánchez, y que terminarán, si todo va bien, el 21 de junio, justo el primer día del verano. A partir de ahí, la mal denominada nueva normalidad. Verano con aforos, con mascarillas en algunos casos, pero con gente en la calle. Esta tarde, el Lehendakari, los tres diputados generales y los alcaldes de las capitales, con el máximo responsable de Eudel a la cabeza, Gorka Urtaran, tienen que cerrar un documento. Un documento que sea paraguas para poder organizar algunos eventos veraniegos. Entre ellos están las fiestas. De momento, Gorka Urtaran, el alcalde de Gasteiz, anuncia en Radio Vitoria que esperan ofrecer un verano atractivo, aunque eso sí, garantizando la seguridad sanitaria.
Es bueno que al menos las tres capitales del País Vasco, de Euskadi, podamos tomar pues una decisión coherente y conjunta al respecto de qué va a pasar con las fiestas de Vitoria o de Bilbao o de Donostia, ¿no? Y en este sentido, pues creo que esta tarde se va a poder avanzar mucho para poder despejar esa incógnita.
Habrá fiestas, tal y como las conocemos, es difícil. De otra forma, ya veremos. Lo que sí que parece claro es que las aglomeraciones multitudinarias no serán posibles. Y ahí, desde luego, tenemos el Askena, el concierto de la Polla o el Celedón. El Celedón tal y como lo conocemos. De momento, para que se hagan una idea, hoy el alcalde de Donostia, Eneko Goia, anunciaba en Euskadi Irratia que se van a celebrar, readaptando de forma importante a foros, el Jazz al Día, la quincena musical o el cinema al día. En cuanto a la playa, de alguna manera, ya veremos cuál, se podrá ir. Pero el alcalde de Donostiarra ya anuncia que con marea alta habrá que vaciar la concha. Así estamos. En otra palabra que ya es moda, readaptación. En ella también andan en los barrios de Vitoria. Según han anunciado hoy las comisiones de fiestas de Vitoria-Gasteiz, y lo han hecho aquí, en los micrófonos de esta emisora. De todo ello hablaremos en el cara a cara. Control técnico para Elvira Gómez Apellaniz. Estamos a jueves 7 de mayo de 2020. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
El tiempo sigue estable hasta mañana por la tarde. Antes hoy, 27 grados de temperatura máxima en Vitoria-Gasteiz. En estos momentos, a la sombra, tenemos 24. Y cielos en Álava con más nubes hoy que ayer. Mañana viernes, temperatura similar, pero tormentas por la tarde. Y ya el fin de semana, las temperaturas seguirán bajando y lloverá en algunos momentos. En carreteras, sin accidentes graves. Vamos con la actualidad del día. El alcalde Gorka Urtaran no solo ha hablado esta mañana del verano en Radio Vitoria. De hecho, la crisis sanitaria ha cambiado las prioridades del Ayuntamiento gasteiztarra. La salud, la protección a las personas más desfavorecidas y el apoyo a la economía local serán los ejes de trabajo en los próximos meses. Gorka Urtaran espera que la ciudad refuerce su perfil más verde, Alberto Ortiguinea.
El alcalde de Gasteiz ha definido cuáles serán sus campos de actuación en los próximos meses en la salida de la crisis sanitaria. En lo social, Gorka Urtaran ha asegurado que el ayuntamiento va a hacer lo posible para que todos los vecinos de Vitoria tengan como mínimo sus necesidades básicas cubiertas. En lo económico, Urtaran apuesta por el comercio local, apoyo con diferentes medidas al comercio y a la hostelería. El ayuntamiento de Gasteiz estudia con el resto de instituciones inyecciones económicas para este sector que da empleo a 20.000 personas en la ciudad. Con respecto al ERTE de Tuvisa, Gorka Urtaran ha dicho que no es el momento de polémicas. Él ve un ERTE de libro por la reducción de pasajeros.
hay muchísimas personas que están en ERTE, pero es que el Partido Popular no sé si saben cómo está el comercio, cómo está la hostelería, cómo están muchísimas empresas en situación de ERTE. Y a estos señores del Partido Popular les parece los trabajadores de Tuvisa pues pueden seguir estando en una situación normal a pesar de que haya reducido el servicio un 95%.
Gorka Urtaran también ha señalado en Radio Vitoria que la ciudad tiene que apostar ahora más que nunca por las políticas verdes y sostenibles y atraer ayudas que llegan desde Europa.
Ayuntamiento de Gasteiztarra, que hoy ha anunciado que levanta la suspensión de la OTA a partir del lunes. Vamos, que hay que volver a pagar la OTA a partir del 11 de mayo. Ya saben, esto de las fases. También el transporte público va a cambiar según vayamos avanzando en la desescalada y sus famosas fases. El servicio de tráfico respecto a la OTA recomienda hacer uso de la aplicación Telpark, que permite gestionar el estacionamiento desde nuestros teléfonos móviles, Nerea García.
Se levantará a partir del próximo lunes 11 de mayo, servicio que se anuló el 16 de marzo con motivo de la pandemia. En este momento los hábitos de desplazamiento están sufriendo cambios y según el ayuntamiento esto debería afectar lo mínimo al objetivo de reducir los desplazamientos en vehículo motorizado. Desde el servicio de tráfico se recomienda hacer uso de la aplicación Telpark que se puso en marcha en 2019. Se trata de una herramienta que permite abonar sin tocar el parquímetro, sin tener que coger ticket y además pagar solo el tiempo que haya estado estacionado el vehículo. Entre otras ventajas, la aplicación permite ampliar este tiempo. Telpark también ofrece la posibilidad de anular denuncias desde el móvil y geolocalizar el vehículo gracias al GPS del teléfono.
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo y la consiguiente paralización de gran parte de las industrias deja caídas notables en el índice de producción industrial en Euskadi. Una disminución de la actividad industrial especialmente significativa en Araba. Un 24% solo en marzo. La incertidumbre sigue siendo grave en un contexto en el que la evolución de los contagios va a marcar también el ritmo de recuperación de la economía y ese ritmo, a su vez, la situación del empleo. El resultado final, dicen los expertos, va a depender de qué ocurra con los ERTEs. Marina de Vicente.
La actividad industrial se ha visto reducida en un 24% en Álava en comparación con marzo del pasado año, baja un 28% respecto al mes de febrero y acumula caídas de casi el 7% en el primer trimestre. Todos los grandes sectores industriales muestran evoluciones negativas en marzo. Son especialmente notables los descensos en bienes de equipo, un 24% de caída respecto a febrero, y bienes intermedios con un descenso del 19%. Hablamos de fabricación de vehículos, de productos de caucho y plástico, actividades de metalurgia o de la actividad aeronáutica. La industria se contrae, mientras sigue preocupando la evolución del empleo. Todo depende de los ERTEs, dice Sara de la Rica, catedrática de Economía.
Si los ERTEs que tenemos básicamente conseguimos mantenerlos en esta situación todo el tiempo que sea preciso y acaban en el empleo, aunque sean 6, 7, 8 meses, habremos logrado realmente parar lo peor. Pero si muchos de estos ERTEs terminan en el desempleo, todavía nos queda muchísimo por ver.
La economía en cualquier caso sufrirá este año y en el mejor de los escenarios el año que viene será el del comienzo de la recuperación.
El último ERTE que se plantea, que se anuncia en Tubos Reunidos, en Amurrio, en la planta de Amurrio por causas económicas. Miramos ahora al sector primario, ya que el diputado foral de Agricultura ha reclamado al Consejo Regulador de Rioja, y esto también es parte importante de la economía alavesa, que reduzca este año la producción de vino como medida para mantener el precio de la uva. Es una de las demandas de los propios productores de Rioja Alavesa con el fin de aminorar el impacto de la crisis. Petición realizada en una nueva comparecencia de Eduardo Aguinaco en las Juntas Generales, dado que la anterior, recuerden, tuvo que ser cancelada, se lo contábamos, por problemas en la retransmisión, en el streaming, cuando iba a intervenir la oposición. Así que hoy ha vuelto a escuchar al diputado foral de Agricultura y a la oposición, Estíbaliz Mendía.
Es el Consejo Regulador el que tiene mecanismos para reducir la producción, un 85% en vendimia y un 66% en transformación en vino. Eduardo Aguinaco, diputado de Agricultura.
Esa medida debiera de adoptarse ya, porque supondría también un mensaje para el sector. Un mensaje de que el que primero se compromete con una reducción de la producción es el propio propio Consejo Regulador.
Porque esa es una de las medidas que demanda el sector en Rioja Alavesa para mantener el precio de la uva y del vino. Son claves en el sector primario y su situación ahora es crítica. Eva López de Arroyave, EH Bildu, Eloy López de Foronda, PP, y Chaso Roldán, El Carrequín Araba.
En las bodegas, caídas de venta casi 100%. Las bodegas llenas de vino, sí. Falta de liquidez para aguantar. Están teniendo problemas para encontrar liquidez.
Está sufriendo mucho y la remontada va a ser difícil. Recibo continuos mensajes de viticultores y bodegueros muy preocupados.
Nosotras ya nos consta que algunas bodegas ya están enviando a viticultores cartas de rescisión de contrato.
Son los representantes de la oposición que reclaman más medidas específicas de la Diputación para el sector primario alavés.
Seguimos en Juntas Generales porque el Partido Popular de Álava ha pedido el cese del director de Equilibrio Territorial, Jesús María Guinea, a quien se escuchó ayer en una comparecencia en streaming también decir que se vaya a tomar por el culo, en referencia a la juntera popular Ana Salazar. Guinea ha pedido perdón y ha reconocido que su reacción no tiene justificación alguna. Disculpas que, sin embargo, no son suficientes para el presidente del Partido Popular del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal.
Pareció bochornoso. El director de Equilibrio Territorial, Jesús Guinea, quedó ayer retratado. Su actitud inadmisible me parece incompatible con el cargo que ocupa. Por eso exigimos al diputado general su cese inmediato.
Y ahora les tenemos que contar algo, desde luego, del interés de todos ustedes, o por lo menos de muchos. El final del curso escolar presencial. Les vamos a hablar de alumnos de bachillerato, de cuarto de la ESO y de formación profesional. Lo acaba de anunciar la consejera de Educación, Cristina Uriarte. La intención es realizar una vuelta escalonada comenzando el 18 de mayo, Marina Vicente.
El día 18 se contempla que vuelvan a las aulas los alumnos de segundo de bachillerato y NFP, los de primero y segundo de formación profesional superior y los de segundo de grado medio y FP básica. Una semana más tarde, a partir del día 25, se incorporarán a la docencia presencial los alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y primero de FP grado medio. Las familias tendrán a su disposición también los centros de educación especial, así como las aulas terapéuticas. La tercera semana de este plan, la del 28 de mayo, volverán a clase, por último, los de primero de formación profesional básica. El resto del alumnado acabará el curso de manera no presencial. Los que vuelven, y la vuelta no es voluntaria, lo harán con medidas sanitarias y horario intensivo de 5 horas al día. Cristina Uriarte, consejera.
Va a ser necesario guardar una distancia de 1.5 metros entre cada puesto escolar. Mientras se permanezca en el recinto escolar, tanto el alumnado como el profesorado y resto de profesionales educativos deberán llevar puesta la mascarilla, tanto durante las clases como en los tiempos de descanso. En el patio, durante los descansos, habrá que establecer diferentes turnos para evitar que todo el alumnado coincida a la misma hora y se mantengan las medidas de distanciamiento social.
Además, las entradas y salidas se harán de manera escalonada y no se va a restablecer el servicio de comedor. Por otra parte, se pondrá en marcha a través del consorcio Aurreskolak un servicio específico para permitir la conciliación familiar.
El servicio irá dirigido a aquellas familias con niños y niñas de 0 a 1 años y cuyos progenitores o tutores demuestren que están trabajando en ámbitos esenciales y o tienen a su cuenta el cuidado de personas dependientes.
Prevén tenerlo en marcha para finales de mayo o principios de junio. En cuanto a la OPE de Educación, sigue sin fecha.
En cuanto a los datos COVID-19, hoy sí. Hoy les podemos decir el número de nuevos casos confirmados por pruebas PCR en Araba. Era una información que hasta ahora el Departamento de Salud no ha facilitado por territorios, pero sí lo ofrecía para el conjunto de Euskadi. Y lo nuestro es preguntar para que ustedes tengan una información adecuada. Pues bien, en las últimas horas se han contabilizado 6 positivos por PCR en Araba. En total en Euskadi han sido 33 nuevos casos COVID-19. Hay que sumar un fallecido más en el territorio, pero la parte más positiva está en el número de hospitalizaciones. Se ha reducido en 24 horas en 36 personas en Araba-Alzategi.
Las PCR detectan la presencia del virus en una persona y si está enferma en ese momento. Para el Departamento de Salud son las más fiables. Por ello, desde hace unos días ofrecía el dato de las PCR para el conjunto de la comunidad, pero, como decías, no hacía lo mismo con los territorios. A partir de ahora, los van a incluir también en el boletín informativo. Con todo esto, Álava ha registrado 83 casos nuevos, de los cuales 6 son los confirmados por PCR. Es el mismo número de positivos que se registró en el día de ayer. El resto de positivos son positivos de los test rápidos o serológicos, los que detectan la inmunidad y pueden indicar una infección que es actual, pero también pueden indicar una infección que ya ha pasado. Eso sí, las hospitalizaciones siguen a la baja. 36 personas han recibido el alta en las últimas horas, aunque hay que lamentar un fallecimiento en el territorio. La tendencia sigue siendo favorable. Nekane Murga, consejera de Salud.
De momento no estamos observando una tendencia de incremento, sino al contrario, vemos que estamos estabilizándonos y en algunos aspectos bajando en algunas zonas más.
19 son los pacientes que continúan en la clínica IMQ Igurco Araba. En cuanto a la desescalada, esta tarde mantendrán una reunión bilateral con el ministro Salvador Illa para tratar la movilidad entre provincias en la siguiente fase. La consejera ha subrayado que Euskadi cumple los requisitos para acordar con el ministerio el pase a la siguiente fase.
Araba Gaur. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
Catorce minutos y las dos. Ya les decíamos en el arranque del informativo que ahora una de las palabras que se va a poner de moda es la readaptación. Les recomiendo que lean un documento, un borrador con el que esta tarde trabajan Lendakari, diputados generales y alcaldes de las capitales vascas, un borrador al que tuvo acceso Radio Vitoria y sobre el que tienen un texto elaborado, informativamente, periodísticamente elaborado en las redes sociales de Radio Vitoria. Se encabeza, el título es Las instituciones vascas estudian la obligatoriedad de mascarillas y limitación de aforos de cara al verano. Les cuento todo esto porque vamos a hablar de la readaptación en el cara a cara. Pero si miramos a las fiestas de los barrios, sobre todo a las que se celebran en junio, están obligadas, desde luego, a reinventarse este año. 10 comisiones de fiestas de barrios de Gasteiz han firmado un manifiesto conjunto anunciando unas fiestas diferentes. Serán no presenciales en la mayoría de los casos y con programas marcados por la marcha de la desescalada y muestran, eso sí, su apoyo al comercio local. Rafa Ortego.
Las comisiones de fiestas de Txagorritxu, Arana, Judimendi, Cascoviejo, Arriaga, Adurza, San Cristóbal, Sabalgana, Salburúa y Zaramaga anuncian para este año unas fiestas de barrio diferentes, marcadas por la desescalada y por la evolución de la COVID-19. En un comunicado afirman que sus fiestas se van a celebrar. Algunas de ellas no podrán ser presenciales, pero todas van a ser distintas a las de años anteriores. Los que más complicado lo tienen son los que la celebran en junio. En este caso, Txagorritxu, Arana, Judimendi o Arriaga. Arkaiz Larrazueta es miembro del comité organizador de las fiestas de Judimendi. Le escuchamos en declaraciones a Radio Vitoria Gaur Magazine.
Un reto para los organizadores, para los propios residentes en el barrio. Tenemos que cambiar las actividades o organizar otro tipo de eventos, ¿no? Si cada residente en el barrio quiere alguien acompañarnos y ayudarnos a crear otro tipo de fiestas, nosotros estamos dispuestos a que nos ayuden, ¿no? Seguramente hogueras como las conocemos no habrá.
Y es que toda idea nueva, si es buena, va a ser bienvenida. Las verbenas ahora mismo quedan suspendidas. En un comunicado, estos 10 barrios apoyan iniciativas para ayudar al comercio local y recuerdan también a todas las personas que están sufriendo con el coronavirus.
Seguimos con Nerea García. Más noticias. Eudel repone las 300.000 mascarillas donadas al conjunto de los ayuntamientos vascos.
Hoy se llevará a cabo la entrega final a los ayuntamientos vascos. Hablamos de 252 municipios. Se mantiene el criterio de reparto por tamaño de población. Los municipios de Álava recibirán un total de 43.750 mascarillas. En Vizcaya, 145.000 y en Guipúzcoa, 107.000.
Comisiones Obreras anuncia que los test masivos al servicio de ayuda a domicilio van a comenzar el 15 de mayo.
La prueba será voluntaria, pero en caso de ser positiva, la persona posteriormente deberá someterse a un PCR. Además, quedan excluidas de las pruebas aquellas personas que ya hayan sido diagnosticadas previamente y las y los trabajadores serán quienes elijan el hospital universitario donde realizársela.
Ya se lo hemos contado, pero hoy se lo recordamos, porque es esta tarde. Gasteizón va a ofrecer a los comerciantes vitorianos un seminario web para preparar sus negocios ante la reapertura.
Eso es, será impartido por Celestino Martínez, consultor especializado en retail marketing. Tendrá lugar hoy a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom y será necesaria la previa inscripción en info@gasteizon.eus.
Incertidumbre entre muchos hosteleros de cara a la apertura de sus negocios este próximo lunes.
Varios de ellos dudan si abrir o no sus negocios este lunes. Algunos consideran que en las condiciones que marca la actual fase de desescalada no es rentable. Muchos no tienen claras las reglas. Mario Álvarez, de Eulate, gerente del Tabanco, echa de menos una legislación escrita sobre las condiciones de apertura a solo 4 días del día 11.
Se dicen muchas cosas, pero las cosas están en el aire. Entonces, con las cosas en el aire es muy difícil tomar determinaciones. Se dice que las terrazas se van a ampliar en tal, en cual, ayer, para el lunes.
Intentamos mantener la llama en la cultura, a ver si poco a poco recuperamos también algo de la normalidad. La normalidad, hablaremos de ello enseguida. La Comisión de la Biblioteca de Sor Guiñenea, la Casa de las Mujeres, ha creado un concurso literario titulado Confinadas, Confinatuak. Se trata de relatos literarios en euskera y castellano de un máximo de 3.000 caracteres, es decir, la cara de un folio. Cada categoría tiene 2 premios, uno de 100 euros y otro de 50. El plazo para mandar los trabajos concluye el próximo 17 de mayo. Más información en el 945-2014-60, con el prefijo de Araba, por supuesto. María José Sainz Bretón, miembro de la Comisión de la Biblioteca.
Dar voz a esas mujeres y saber cómo están viviendo este confinamiento, se trata de crear, al fin y al cabo, de crear un espacio de expresión. Y por eso también lo hemos hecho muy cortito, es decir, hemos puesto solamente 3.000 caracteres, incluidos los espacios.
¿Eso cuánto es, más o menos, María José?
Una cara de un folio.
Ahí estaba, con Alejandra Aguiluz, nuestra compañera en Radio Vitoria Gaur Magazine. Y la columna de Paco, queda la de hoy y la de mañana. Así que se ha permitido una licencia, hablar en parte de nosotros, Paco.
Hoy nos van a perdonar el pecado de narcisismo, pero tenemos que hablar de los medios de comunicación, más en concreto de los hombres y mujeres que han elegido el oficio de periodista. Como a todos, la pandemia ha alterado nuestras pautas vitales, pero sobre todo nos ha ido desgastando el temple a la vez que crecía la angustia. Nuestro deslustrado crédito social no ha sido impedimento para cumplir con lo que sabemos hacer, contarles lo que sucede. Pero lo que sucede es tremendo. Datos sobrecogedores de personas muertas reducidas a guarismos, negras estadísticas y previsiones aún peores. Es cierto que intentamos endulzar la píldora con emotivas historias de aplausos y de personas ejemplares, pero el conjunto de la realidad es funesto, incluido el económico. Son horas y horas sobre lo mismo, con el ánimo cada vez más encogido, a la par que irritado por no poder transmitir un poco de optimismo. Y así, un día tras otro, rumiando de nuevo que hay que contar este desastre a una gente cada vez más asustada. Ahora con la desescalada también respiramos un poco y nos conjuramos para que las noticias sean buenas. Las buscamos debajo de las piedras, por nosotros, pero sobre todo por ustedes. Posiblemente la mejor película de periodistas y además una genial comedia de 1974. Primera plana de Billy Wilder.
Tiempo de opinión, cara a cara, Igor Marín, Patas, a los dos. Arratsaldeon, buenas tardes.
Sí, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon.
Bueno, ya os tocó este tema, pero esta tarde hay reunión, Lehendakari, 3 diputados generales, alcaldes de las capitales en vascas, tienen que cerrar un documento que sea paraguas para poder organizar algunos eventos veraniegos. Hemos tenido acceso a ese borrador de momento del documento. Algunas cosas que se plantean: limitación de aforos al 50% de la capacidad de los espacios cerrados, públicos o privados, uso de la mascarilla donde sea obligatorio en espacios compartidos. Hay que respetar las medidas de distanciamientos, evitar pagos en metálico, programar actos lúdicos y culturales en horarios diurnos, con limitaciones al consumo de alcohol en horarios nocturnos. Dispensarios de bebidas, obligatorio el uso de guantes. Bueno, en tu opinión, Igor, ¿qué hacemos? ¿Intentamos atacar, hacer algo durante el verano con este tipo de limitaciones o suspendemos todo?
No, yo creo que hay que hacer, que hay que intentar mantener la mayor normalidad posible. Entonces tendremos que adaptarnos, tendrán que ser unos festejos, unas fiestas y unos eventos totalmente diferentes que recordaremos toda la vida, pero hay que hacerlos primero porque necesitamos tener noticias positivas en nuestra vida y necesitamos tener espacios de ocio y de esparcimiento. Y segundo, porque hay mucha gente que depende económicamente de ello y por lo tanto no podemos dejar colgada a esa gente en mitad de una crisis como la que empezamos a vivir, y remarco el verbo empezamos a vivir porque esto no ha hecho más que empezar. Entonces yo creo que hay que mantenerlos con prudencia, con sentido común, como decimos siempre. Las cifras no son malas, pero no son tan buenas como creemos, pero hay que poner la maquinaria en marcha.
¿Patas?
Bueno, pues hoy, si queréis, me voy a poner especialmente optimista, ya que llevamos pues 2 meses con todo bastante negro, y me voy a fijar en el Puente de Mayo en China, de donde llegan imágenes de Shanghái, de otros lugares. Es cierto que Shanghái no ha sido el centro, ¿no?, epidemiológico, pero en la que estamos viendo ya imágenes de playas llenas, de bares petaos, de comercio muy activo. Nos ponemos 2 meses más allá de ese puente del 1 de mayo y nos plantamos en julio, ojalá, esa, como decían algunos cronistas, la nueva normalidad se parezca a la vieja normalidad, pero con mascarilla.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que íbamos a mirar a China?
Ya te digo.
Bueno, en el fondo llevamos tiempo haciéndolo, ¿eh? sin darnos cuenta, llevamos tiempo haciéndolo. Cada vez que compramos online, sin querer, estamos comprando en China y mirando a China.
Sí, es cierto. Pero bueno, es cierto lo que dice Igor, ¿eh?, que todavía los datos son los que son, etcétera, pero también han pasado 2 meses y nos parece que ha pasado media vida.
Sí.
Para mediados de julio igual las cosas están muy diferentes y hay otra perspectiva.
Eso
sí. Yo confío en ello.
Eso sí, Igor, yo decía, igual equivocadamente, porque cada día lo único que tengo más claro es que nos equivocamos todos, yo el primero, y que la duda, vivir con dudas, es necesario para avanzar. Pero decía en el arranque del informativo que lo que sí que parece claro es que las aglomeraciones multitudinarias no van a ser posibles. Ahí desde luego tenemos el Askena, el concierto de La Polla, Celedón. Eso sí, Eneko Goya anunciaba hoy en Euskadi Irratia que en el caso de Donostiarra, readaptando de forma importante a foros, se van a celebrar el Jazzaldia, la Quincena Musical o el Cinemaldia. En cuanto a la playa, ya veremos, iremos a la playa, pero él decía, con marea alta, por ejemplo, la Concha la vamos a tener que vaciar.
Sí, es que el panorama al que nos enfrentamos va a requerir tomar decisiones casi un cuarto de hora antes de que las cosas sucedan. Igual ahora empezamos a entender cosas que han pasado antes, porque somos incapaces de anticipar qué es lo que va a suceder. Es cierto que tenemos espejos como China, como Italia, pero cada uno tenemos nuestra casuística particular y especial. Y por lo tanto, yo creo que sí que se van a poder hacer cosas, me reitero en lo que he dicho al principio, pero que hay que adaptarlas y sobre todo con mucha prudencia. ¿Vamos a poder ir a la playa? Pues sí, pero probablemente sea desaconsejable que vayamos todos a la playa y nos quedemos en la puerta, como si fuese la carnicería, con un ticket de entrada, ¿no? Diciendo, ya, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuál es mi parcela?
Yo creo que hay que jugar con los horarios ahí.
Y pues como nos toque de noche, vas a ver tú. Si ya somos blancos, blanco nuclear. Pero quiero decir que eso es ahora el sentido común. Si la ciudadanía es mucho más inteligente y mucho más respetuosa con las normas de lo que piensan las autoridades. Entonces, se trata de marcar unas normas de convivencia y de distancia y de precaución que la gente va a cumplir a rajatabla en el 99% de los casos. Y esas normas habrá que revisarlas semana a semana. Y tomar decisiones precipitadas o prematuras de asegurar que se va a celebrar algo o cancelar algo es un error. Lo que hay que decirle a la gente es tengamos paciencia e intentemos hacer todo lo máximo que podamos en todos los ámbitos.
Patas.
Sí, no, estaba pensando eso, en la imagen que decías de la playa. Tenemos una ventaja, entre comillas, que este año el turismo se va a reducir al turismo cercano, ¿no?, al turismo local. Entonces, bueno, pues hay que suponer que va a haber menos aglomeraciones.
Sí, pero nuestras playas no son las gaditanas, ¿eh?
Eso te iba a decir, yo pienso al contrario, ¿eh? Que nosotros que no dependemos del turismo extranjero tanto como Mediterráneo y Costa Andaluza, nos vamos a tener, y bienvenidos sean, por supuesto, ¿eh?, pero mucha gente de Madrid, mucha gente de Cataluña que no va a viajar al extranjero y va a elegir estos destinos a los que no viajan.
Como vayamos todos a Sopelana, puede empezar ya la cola en Altuve.
Estaba pensando también, claro, más en el turismo local, más cercano que
que el absorber todo el turismo estatal, claro, ahí ya...
No, claro. Entonces, en Madrid en agosto no se quedan ni los semáforos.
Una última hora, Patas, ERTE en Michelin. Y solo tengo unos segundos, ¿eh? Para toda la plantilla, hasta el 15 de septiembre.
Hasta el 15 de septiembre ya.
Sí. ERTE es...
Pero Michelin había empezado su... su actividad.
Los pedidos. Lo último que dijo el director Arconada, los pedidos. Bajado al 50%.
Claro, el problema de...
No se venden vehículos. Claro.
Igor Marín, Patas.
Bueno.
Hasta aquí.
Alemajos.
Cuidaros.
Un abrazo.